La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Todos sabemos que los expertos recomiendan beber 2 litros de agua al día. Esto se debe a que el agua tiene beneficios como aumentar la energía, por ejemplo, ya que si no bebiésemos nuestra energía se vería extremadamente afectada, pues el agua con limón, por ejemplo, puede ayudarnos a alcanzar este objetivo.
Hay que observar bien nuestro cuerpo porque muchas veces nuestro organismo nos envía una señal como de sensación de hambre, pero que más bien es la necesidad de beber que tenemos. Y algo que no deberíamos olvidar es que beber agua de limón nos ayuda a eliminar toxinas y productos de desecho de nuestro organismo.
Saludos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos, la verdad, muy contentos de que puedan compartir con nosotros un día más, como cada semana, de lunes a viernes, durante estos 30 minutos en este programa, su programa, La Fuente de la Vida. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les da la bienvenida. Muchísimas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros en este espacio, La Fuente de la Vida. Un programa adaptado al español por el profesor Virgilio Bagnoni, pero su versión original fue ideada por el teólogo John Vernon McGee, con el objetivo de enseñar la Biblia en un periodo de 5 años.
Así es, y es uno de sus elementos e ingredientes particulares. Y es que además el programa ha sido un éxito y actualmente está presente en más de 40 idiomas y en más de 80 países. Y hoy hemos traído para todos ustedes un ejemplo de cómo suena en diferentes idiomas. No se lo pierdan porque es de lo más original. Vamos a contarles y vamos a hablarles de los 5 continentes, pero hoy empezamos, si te parece, Esperanza, con el continente africano y nos vamos a un idioma muy particular, el idioma Swahili. Así que, ¿cómo se llama este programa en Swahili?
Pues el programa se llama Mafunzo ya Biblia.
Mafunzo ya Biblia. Y bueno, este programa suena así. Bueno, así empezaría el programa en otro idioma, en este caso el Swahili. Una opción muy interesante, ¿verdad, Esperanza?
Pues sí, lo interesante y lo curioso es que cada uno en su idioma toma como cierta peculiaridad en cuanto a los ritmos y está bonito. Me imagino que en otros programas iremos viendo otros idiomas, ¿no?
Sí, iremos viendo las diferentes posibilidades y eso es algo muy interesante para que ustedes vean que el programa va llegando a diferentes colectivos, diferentes personas a lo largo y ancho de este planeta, de este mundo. Bueno, nosotros ya estamos listos para empezar, como de costumbre, con una canción, ¿no te parece?
Sí, vamos ya a nuestro bloque musical. Esperamos que disfruten de la canción de hoy. Después nosotros, enseguidita que termine la canción, volvemos otra vez.
Señor, puedo alcanzar la montaña más alta. Puedo volar sin temor a caer, porque tú me sostienes en tus brazos. Con la luz que tú me das, y no hay razón para dudar, porque tú conmigo vas. En ti he puesto mi confianza, en ti he puesto mi fe.
Podemos decir con total seguridad que la historia de la humanidad ha sido una historia de arrogancia, de altivez, de megalomanía. Muchas personas quieren tener el poder y estar por encima de los demás para así satisfacer su ego sediento de gloria.
Tienes mucha razón, Esperanza. Por cierto, la Biblia nos enseña algo totalmente diferente, otro tipo de actitud, porque nos muestra que solo hay uno que merece toda la gloria y la honra. Es Dios quien envió a su Hijo para pagar nuestra deuda, y lo hizo de manera humilde. Es Jesucristo que estuvo en la tierra encarnando esa humildad con mayúsculas.
Nos vamos a ir ahora ya a la reflexión de hoy, donde aprenderemos muchas cosas más en este libro del Antiguo Testamento. Recordemos que estamos en Zacarías, en el capítulo 9 y, curiosamente, también en el versículo 9. Así que vamos a ir adelante. Escuchamos a Benjamín Martín. Y recuerden, 601-2032-65. Este es nuestro número de WhatsApp. Utilícenlo, llamen, escriban, comuníquense con nosotros, 601-2032-65.
Déjame recordarle a los oyentes, Esperanza, que también ese número, el 601-203-265, es la vía para conseguir el libro de devocionales que nosotros desde Radio Transmundial en España les distribuimos, Alimento para el Alma, y también la forma de conseguir todos los estudios de La Fuente de la Vida en un único USB, 601-203-265, con el prefijo más 34 desde fuera de España. Escuchemos ya a Benjamín Martín.
La Fuente de la Vida.
Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestra interesante travesía a través del libro del profeta Zacarías y retomamos nuestra lectura en el capítulo 9, versículo 9. Un versículo, por cierto, que nos indujo a analizar varias cuestiones en nuestro programa anterior. Y vamos a leerlo otra vez. Por lo general, se presenta este texto bíblico en el llamado Domingo de Ramos como un mensaje de esperanza, porque tiene que ver con la así llamada entrada triunfal de Cristo en Jerusalén a pocos días de ser apresado, juzgado y crucificado. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Recordemos que en nuestro encuentro anterior, en nuestro programa anterior, vimos que en los versículos que preceden a este, versículos del 1 al 8 de este noveno capítulo de Zacarías, se nos presentaba un oráculo, palabra que proviene del latín oraculum y significa respuesta que da Dios, con una serie de juicios anunciados a las naciones que rodean Israel, así como la liberación prometida de la nación. La mayoría de los intérpretes coinciden en que se trata de una profecía sobre las victorias del famoso conquistador griego Alejandro Magno, pronunciada unos 200 años antes de que él marchara sobre Palestina. Y sus acciones proveen a este pasaje de una analogía del regreso de Cristo para juzgar a las naciones y salvar a Israel al final de la gran tribulación anunciada en el libro llamado el Apocalipsis. También quisiéramos observar lo que nos dice el Evangelio según San Mateo. Aunque todos los escritores de los Evangelios señalan una entrada triunfal del Mesías, Mateo es el único que sigue, en cierto modo, el matiz aportado por el profeta Zacarías. Juan nos presenta, por así decirlo, un comentario sobre la profecía de Zacarías. En lugar de decir «regocijaos», él dice «no temas». Juan, capítulo 12, versículo 15. Pero en cuanto a Mateo, en el capítulo 21 de su Evangelio, versículos 1 al 5, dice: «Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: «El Señor los necesita», y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: «Decid a la hija de Sion: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Él dice: «Decid a la hija de Sion». Él no dice: «Alégrate mucho, hija de Sion». Usted también puede comprobar que Mateo no menciona «justo y salvador», como lo hace Zacarías. Así es que tenemos aquí dos omisiones curiosas que merece la pena comentar. La primera es: ¿por qué dejó fuera Mateo estas dos palabras? ¿Tal vez no pudo u olvidó citarlas correctamente? ¿Las desconocía, quizá? En nuestra modesta opinión, amigo oyente, esto no puede haber sucedido así. Los cristianos creemos en que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido inspirada totalmente, completamente, por el Espíritu Santo. Creemos que la Biblia, aunque ha sido escrita por manos humanas y por escritores de carne y hueso, solo tiene en cambio un autor, que es Dios. Así que tanto Zacarías como Mateo, ambos escribieron con casi 500 años de diferencia palabras que ya estaban en la mente de Dios, no pudiendo, por tanto, haber ningún error. Vamos a concentrarnos y considerar este versículo que tenemos ante nosotros en el texto en Zacarías. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba cómo, en una ocasión, él se encontraba de paso en la ciudad de San Francisco, en California, en la época en que concluyó la Segunda Guerra Mundial. En aquella ocasión, llegó a esa ciudad el famoso general militar estadounidense Douglas MacArthur, que acababa de regresar de Japón. Las autoridades le esperaban en el aeropuerto y le llevaron hasta el hotel. Ahora bien, en la zona se había congregado tal aglomeración de gente que ningún vehículo podía transitar. El doctor McGee se le había advertido por medio de un amigo que era recomendable, para no perder su tren, estar temprano en la estación. De modo que él llevó sus maletas temprano, las facturó y decidió regresar a la ciudad para cenar. Cuando poco después salió del restaurante, observó que la calle estaba completamente atestada de un alegre y bullicioso gentío. Allí había tal cantidad de gente que apenas se podía caminar, y mucho menos coger un taxi para regresar a la estación de tren. Por ello, se resignó a regresar caminando hasta la misma, justo a tiempo para coger su tren. Al día siguiente, los periódicos publicaban en portada que esta había sido la verdadera entrada triunfal para el general MacArthur en su viaje de regreso a los Estados Unidos de América. Si la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén hace más de 2000 años pudiera compararse con la del viejo militar estadounidense, diríamos que fue bastante más deslucida y pobre. La de Jesús fue una entrada en una ciudad de un hombre muy pobre, con unos seguidores bastante pobres también. Cualquier turista que en aquella época hubiera estado recorriendo Jerusalén hubiera pensado cualquier cosa menos que estaba asistiendo a una entrada triunfal de una celebridad del momento. Cuando César regresó victorioso después de haber conquistado la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, su desfile, cuando él entró a la ciudad de Roma, con todo lo que había obtenido en la batalla, con los cautivos, se prolongó durante 3 días. Y amigo oyente, creemos que tal vez la Iglesia se haya exagerado al calificar de triunfal la entrada de Cristo en esta ciudad. Cristo nunca tuvo la intención de disfrutar de un baño de multitudes mediante una entrada triunfal. En su anterior visita a Jerusalén, él había entrado en la ciudad sigilosamente, de manera desapercibida, sin publicidad, sin marketing de ningún tipo. Jesús nunca pretendió ser el centro de atención. Al contrario, muchas veces conminó a sus discípulos o a las personas a las que él sanaba a guardar un prudente silencio sobre los milagros, los viajes y las visitas a los lugares. Pero tal era el magnetismo, el poder y la autoridad y la gracia de Jesús que la gente le seguía, le escuchaba y muchos le creyeron. Y Mateo toma este versículo que Jesús citó del libro de Zacarías en que decía que él era manso y justo. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, en este versículo hay 3 cosas destacadas que han sido, por algún motivo, omitidas. Mateo no cita lo que dice Zacarías, dado que no cita «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo», sino que dice «Decid a la hija de Sión». Zacarías dice «Justo y salvador». Mateo, por su parte, deja ambas palabras fuera. ¿Por qué? Mateo incluye aquí la palabra manso. Y hay personas que al leer esto opinan que la razón por la cual es llamado manso aquí es porque Jesús entró en la ciudad a lomos de un pollino, sobre un pequeño animal humilde y utilizado para la carga, lo cual denota en Jesús un espíritu de humildad y mansedumbre. Pero la verdad, querido oyente, es que la realidad es bien diferente. Este pequeño animal, el pollino, era el que utilizaban los reyes cuando entraban en una ciudad que acababa de ser conquistada. El caballo era, en cambio, un animal de guerra y para la batalla, pero el pollino era el animal sobre el cual cabalgaban los reyes que estaban proclamando la paz y no la guerra. Era un animal considerado de condición real. Y si usted lee lo que menciona el libro bíblico de los jueces, capítulo 10, versículos 3 y 4, y también en el capítulo 12 y versículo 13, encontrará que los jueces daban estos animales, estos asnos, a sus hijos, lo cual era muy notorio en aquellos días. Uno de esos jueces tuvo 20 hijos y consiguió 20 asnos, uno para cada uno de sus hijos. Es como si hoy un padre le comprara a sus hijos automóviles deportivos. El asno, así pues, era un animal real en el cual cabalgaban los reyes. Ahora, el pensamiento que se presenta en Zacarías es que, a pesar de que él está cabalgando como un rey, demostrando paz, él era manso y era humilde. Ahora, numerosos maestros bíblicos en Gran Bretaña y en Europa han reconocido en su gran mayoría que fueron 3 las ocasiones en las que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén. En el día de reposo, es decir, el día sábado, la primera vez. En domingo, la segunda. Y en lunes, en la tercera ocasión. Y las Escrituras dan testimonio de esto. Por ejemplo, él entró la primera ocasión en el día del sábado y entró como el rey. Y en el Evangelio según Marcos, capítulo 11 y versículo 11, leemos. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Así es que la primera ocasión en que él entró, sencillamente miró a su alrededor. Los cambistas del templo no se encontraban allí en el día del sábado, de modo que él sencillamente observó el entorno y miraba el escenario. Eso podríamos llamarlo la entrada del sábado de Ramos. Poco después, según la historia bíblica, nos encontramos con el llamado Domingo de Ramos, en el primer día de la semana. Este día Jesús se enfrentó con los cambistas de moneda del templo y los expulsó. limpiando y purificando de esta manera el templo. Por eso podemos decir que él entró en la ciudad como sacerdote. Mateo nos presenta esto de una manera muy clara en el versículo 12 del capítulo 21 de su Evangelio. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y esa fue la única acción que él hizo como sacerdote cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Y eso, amigo oyente, es algo que merece la pena destacar. El escritor de la Epístola a los Hebreos nos presenta eso de una forma que no deja ninguna duda de que él nunca fue o ejerció como sacerdote aquí sobre la tierra. Allá en Hebreos, capítulo 8, versículo 4, leemos: así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero ningún sacerdote se atrevió a limpiar o a purificar el templo, y él hizo eso, y fue su única actividad en ese día cuando entró a la ciudad en día domingo. Posteriormente, él entró nuevamente en Jerusalén el lunes. Yendo de camino a la ciudad, él maldijo a una higuera estéril, según nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 11, versículo 12. Él dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El evangelista Mateo narra en el capítulo 21 y versículo 23 de su evangelio lo que luego sucedió en el templo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Él entró, y en esa tercera ocasión, como el profeta de Dios. Él estaba enseñando quién era Dios. Y él enfrentó toda objeción que se le presentó en esa ocasión, dejando a sus enemigos boquiabiertos, con su sabiduría y silenciosos ante acusaciones. Y su voz era la voz de Dios. Él no solo dijo: el que me ha visto, sino: el que me ha oído al Padre. Así pues, él entró tres veces en la ciudad. Y esto resulta ciertamente relevante, dado que su presentación final ante la nación demostró una posición triple como profeta, como sacerdote y como rey. Él no estaba haciendo una entrada, sino que en realidad estaba realizando una salida. Él no se estaba preparando para residir en la ciudad de Jerusalén y reinar. Él envió a sus discípulos a que buscaran y prepararan un lugar para la Pascua. Él nunca les dijo que fueran a buscar o a alquilar un apartamento por 3 años. Él no estaba preparándose para entrar o para ser rey, sino que él estaba entrando para preparar su partida. Él estaba preparándose para su pasión, su sufrimiento, para su muerte, pasando a través de la muerte. Y su entrada a Jerusalén no era un pasaje de ida solamente, sino que fue un billete de ida y vuelta para cumplir el plan que le llevó al Calvario, a morir, a su resurrección, su ascensión, su intercesión actualmente y en el futuro, su regreso de nuevo como el rey. En realidad, amigo oyente, el camino del triunfo de Jesús no puede ser confinado o limitado a una cabalgata sobre un pequeño asno desde la ciudad de Betania hasta Jerusalén. Esa es solamente una minúscula parte de un trayecto que comenzó en la eternidad, cuando él ya era el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo, y que se extiende hacia las eternidades futuras. Y aquel que salió de la eternidad es el mismo que entró en Jerusalén, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dijo el profeta Isaías en el capítulo 57 y versículo 15 de su libro. Y en el Salmo 90, versículo 2, leemos: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde un punto en el infinito, a otro punto en el infinito, Él es Dios. Ahora, la Iglesia llama a esto una entrada triunfal en Jerusalén, pero algunos no opinan de la misma manera, dado que piensan que se trataba más bien de una salida triunfal. El obispo Rulle dice: esta multitud que le seguía, que le cantaba Hosanna, nunca pensó que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y esa misma multitud que gritaba Hosanna exclamó Crucifícale al día siguiente. Tal vez no fue una entrada triunfal, sino una salida triunfal. 6 meses antes de esto afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir. Y él actuó siguiendo un plan preparado de antemano por medio de una decisión ya preestablecida, ya definida, y no fue accidental o por casualidad. Nada fue dejado a la aventura. Ese pollino había sido preparado, el aposento alto había sido reservado, y él cumplió todo eso conforme al plan y la voluntad del Padre. Es como el piloto de un avión que parte de una capital europea y se dirige a otro país. Al despegar, informa a sus pasajeros que su destino se encuentra a 12 horas. Ese avión cruza los océanos, países, montañas y ciudades, hasta que finalmente llega a su destino según el plan de vuelo preestablecido. Y cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén, Él había surgido de la eternidad pasada e iba hacia la eternidad futura, así que, más que una entrada triunfal, podemos pensar que estaba haciendo una salida por medio de la cruz. Pero ese no era su destino, y la tumba, vacía tras su resurrección al tercer día, tampoco era su objetivo. No, amigo oyente, la ascensión no fue el fin de su historia. Lo que él, en realidad, hizo fue una salida triunfal. Es por esa razón que el apóstol Pablo escribió, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4 y versículo 8. Y el Señor le dijo al ladrón crucificado junto a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo oyente, nosotros podemos hoy mirar hacia el futuro, cuando Él venga, cuando Él regrese como Rey, porque Él tiene un billete de ida y vuelta. Y podemos cantar ese himno cristiano tradicional que dice, a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad es digno de lor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecidle al inmortal por toda la eternidad. Y así nos detenemos por hoy, amigo oyente. Retomaremos nuestro estudio en nuestro próximo programa, en el cual esperamos encontrarle nuevamente. Mientras tanto, le sugerimos que lea los versículos siguientes del capítulo 9. Hasta entonces, que el Dios de paz llene su corazón y vida en el conocimiento de aquel que nos amó como nadie jamás podría o quisiera hacerlo. Solo podemos aconsejarle que tenga la misma experiencia que hemos tenido todos los que estamos involucrados en este programa que se llama La Fuente de la Vida. Dios le está esperando con los brazos abiertos, no importa quién es o qué ha hecho. Hay perdón para todos aquellos que con humildad le confiesan sus pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Muchas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida. Recuerden que llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia puede ser de lo más sencillo a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial en España.
Pues sí, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros o pueden conocer un poquito más a fondo el programa a través de la web www.lafuentedelavida.com. Si prefieren seguirnos a través del Facebook o del Twitter, también lo pueden hacer. Y, como no, descargarse nuestra aplicación a través de la Biblia y RTM 360 para no perder ninguna novedad. También pueden descargarse nuestra aplicación. Recuerda un poquito, Fernando, ¿cómo es posible hacer esto?
Bueno, sencillamente tienen que ir a iTunes o Play Store y buscar su aplicación para su smartphone. Puede buscar a través de la Biblia o La Fuente de la Vida. También hay otras aplicaciones como RTM 360 que permite que puedan escuchar otros programas como La Fuente de la Vida.
Bueno, todo eso está muy bien, pero seguramente que hay amigos muy clásicos que lo que prefieren es el teléfono.
Pero por el teléfono no podrán escuchar el programa.
Eso sí, pero sí se pueden poner en contacto con nosotros, que también de eso se trata. Nos pueden llamar al 91-422-0524, 91-422-0524, para los que quieran hablar directamente con nosotros.
Claro que sí, 91-422-0524, y por cierto, todos los amigos que nos están pidiendo los bosquejos, nosotros se los mandaremos sin ningún costo. En la página web pueden encontrar también las notas de cada programa. Nosotros ya nos vamos.
Pues sí, ya nos despedimos, volveremos en nuestro próximo espacio a la misma hora, en este mismo lugar, La Fuente de la Vida, una experiencia radiofónica como ninguna. No olviden, amigos, que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.